Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará en el libro de Génesis. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz de adaptación de Tony Basabe.
Ahora, la tercera preocupación con En el principio, Mateo capítulo 6, verso 24. Tercera preocupación de En el principio. Este pasaje, que es muy familiar para nosotros, nos dice que en Mateo 6:24 habla de dos maestros. Dice que no podemos servirle a dos maestros. Dice que se volverá en una relación de amor y odio. Amarás a uno y al otro odiarás. O que será una relación despreciable. Él dijo que no puede servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis. No seas sobrecuidadoso. No seas súper ansioso. No te tenses. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Luego dice en el versículo 26, mirad, mira esto. Las aves del cielo, mira. Número uno, que no siembran. Número dos, ni siegan. Número tres, ni recogen en graneros. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bien, ahora iremos al versículo 25. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Mira los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Número uno, no trabajan. Número dos, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Luego dice, hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Las otras naciones, las naciones que no conocen a Dios, que no lo buscan. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas. Es la feriecita de Dios. Nada, no gastes tu vida en la feriecita de Dios. ¿Por qué? Porque os serán añadidas. Busca a Dios primeramente. Tenemos una decisión que tomar en la vida. Nosotros por naturaleza nos preocupamos. Yo no sé, pero yo sí me preocupo. Número uno, versículo 25 dice, no te preocupes por tu vida. Preocuparse por la vida, nos preocupamos por varias cosas en la vida. Por el pasado de nuestras vidas, aunque incluso no podemos cambiarlas. Aún así nos preocupamos. Nos preocupamos por el futuro de nuestras vidas y el 90% nunca pasan. Nos preocupamos por lo que los otros piensan de nosotros. La mayoría de nosotros o piensan eso o piensan lo peor. Nos preocupamos por nuestra salud y eso nos trae estrés y nuestra salud se pone peor. Nos preocupamos en qué comeremos. Yo no sé tú, pero yo tengo un inventario de lo que hay en nuestro refrigerador. Puedo decirle qué tantas sobras y de qué tenemos. Y qué se ha de comprado y qué ocupa comprarse o qué ocupa cocinarse. Yo vuelvo loca a mi esposa, especialmente cuando estuve en quimo. Todos pierden peso en quimo. No Tom. Él subió 55 libras. Justo después del almuerzo de la quimo, le dije a mi esposa, ¿qué habrá para la cena? ¿Qué habrá para la cena? La respuesta es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Nos preocupamos por los vestidos, ¿qué nos pondremos? La primera vez que fuimos a Etiopía, hubo un grupo que nos ayudó tremendamente, llamado Proyecto de Misericordia. Y cuando fuimos, nos quedamos en sus recintos, construimos nuestras instalaciones piloto para nuestros ratones en su recinto. Es un lugar muy interesante. Tienen aproximadamente 1,500 niños que van a la escuela ahí. Y estos niños de Etiopía que se encuentran en el área donde estábamos, y este lugar, Proyecto de Misericordia, tienen una relación con la escuela Georgetown Day en Georgetown, donde la colegiatura para un preescolar no es salón ni el pizarrón, solo la pura colegiatura es de $29,650. Tienen muchos niños, están felices. Oh, y eso no es lo malo, porque cuando llegas al tercer grado de preparatoria, y eso no es tan malo, porque cuando llegas al tercer grado de preparatoria, la colegiatura es de $34,000. Ahora, ¿pueden imaginarse el estatus económico, el nivel económico que los estudiantes de la escuela de Georgetown Day tienen? Tienen una relación con el proyecto de misericordia y los niños de la escuela Georgetown Day van al proyecto de misericordia y van a trabajar con los niños. Así que trabajamos y vivimos ahí, en el recinto. Y nosotros mirábamos estos grupos de niños ricos ir y venir ahí. Era muy interesante porque algunos de ellos realmente eran prepotentes. Y recuerdo uno, no les diré su nombre, solo le llamaré Jay. Y era un chico de preparatoria y él realmente no quería estar ahí. Él no quería estar ahí. Y algo pasó, me lo dijo la Marta, la directora del lugar. Él se sentaba en las escaleras de la escuela. Se suponía que tenía que estar enseñando inglés, pero él se sentaba en las escaleras de la escuela con su iPad. Y él tenía esta mirada, ya saben, esta mirada de, no sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, una mañana los chicos estaban llegando de una caminata de 3 horas. Algunos caminaron durante 3 horas a 11,000 pies de la montaña de Guragui, una montaña peligrosa con hienas y había violadores de niños ahí. Y estos niños estaban usando la ropa con hoyos. Nadie les dio esa ropa, simplemente era ropa usada, que se la pasaron unos niños mayores. Y Jay estaba sentado, escuchando su iPad, en los escalones. Y Marta se sentó con él y le dijo, Jay, ¿ves estos niños? Cada mañana cuando tú te levantas y abres tu guardarropa y te preguntas, ¿qué me pondré el día de hoy? Y le dijo, estos niños no hacen eso. ¿Por qué? Número uno, ellos no tienen guardarropas. Número dos, están usando lo que usarían el día de hoy. Eso que traen es todo lo que tienen. Y esa conversación cambió su vida, porque en ese punto ella le dijo, levántate y empieza a enseñar a estos niños inglés. Y lo hizo, cambió su vida, fue a aprender la lengua de Swahili y fue a Yale a estudios africanos, fue a la Universidad de Sudáfrica y no volvió a pensar qué era lo que se pondría para vestir. Si lo vieran hoy, sabrían que realmente no volvió a pensar qué era lo que se iba a poner. Solo bromeo, solo bromeo. Ese es un trabajo muy consumidor. Todo el tiempo que se toma para pensar qué comer y ¿qué me ha pasado? Ya saben, con nuestra salud. No te puedes añadir ni un cubo. Estoy muy gordo, estoy muy alto, estoy muy chaparro, estoy muy flaco, estoy calvo. No puedo escuchar, no puedo caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un catálogo. Todos deberíamos de tener un catálogo de todos los problemas que hay en nosotros. Ahora, el futuro. Versículo 34. No te preocupes por el futuro. Nosotros planeamos para el futuro. Nos aseguramos para el futuro. Conozco a un joven que mientras estaba comprometido, ni siquiera casado, pero comprometido a casarse. Su suegro vino y le preguntó, ¿cuánto tiempo le has prestado para empezar una póliza de aseguranza para cuidados de larga duración? Entonces el joven le preguntó, ¿qué son los cuidados de larga duración? Y él le contestó, bueno, es cuando no puedes ir al baño por sí solo y ocupas a alguien que te ayude. ¿Has empezado a preocuparte por eso? Ni siquiera estaba casado. Las preocupaciones del mañana nos exprimen las fuerzas que Dios nos ha dado para hoy. Eso es lo que hace. La congoja corrosiva es destructora. ¿Cuál es la solución? La reprensión. Él dijo, ustedes de poca fe, ¿recuerdan? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Número uno, tómala, hombre de poca fe. Y confía en Dios por dos cosas, su previsión, versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esa es la previsión de Dios. Confía en esto. Que lo que necesitas no son sorpresa para él. Confía en su provisión. Esto está en el versículo 26. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es provisión. Versículo 30. Dios las vistió. Eso es la provisión. Es maravilloso para nosotros el tomar posesión del Señor, quien hizo esto, simplemente porque es tan maravilloso. Recuerdo una vez cuando terminamos nuestro trabajo, tuvimos que irnos a Serengeti a ver a los animales. Había elefantes en Serengeti. En nuestra empresa teníamos 900 cabras aproximadamente. Así que nosotros conocimos muy bien del dicho de 150 por mes. Porque eso es el costo para una cabra al mes. 150 por mes, llegamos a tener 900 en esa época. Ya no tenemos 900 ahora, ya solo tenemos como unas 100. El elefante pesa unas 150 veces más de lo que pesa una cabra. En caso de que estén interesados, ni siquiera saben cuánto cuesta cuidar un elefante por un mes. Pero cuando llegamos a Serengeti y vimos una manada de 200 elefantes, me aterré. No por el peligro con los elefantes, pero porque ¿quién irá a pagar por todo eso? ¿Quién iba a pagar la mensualidad para cuidar todos esos elefantes? Dios lo hace todos los días con el zacate. Esa es otra cosa interesante. Yo siempre pensé en mantenerlo cortadito. Algunas son hierbas, pero es extremadamente importante para el elefante o para algún otro animal. Dios lo provee. ¿Por qué? Es la provisión de Dios. Él sabía lo que el elefante iba a necesitar y Él suple. Eso es algo maravilloso. Y eso no es solo el Señor Jesucristo. Eso no es solo el Padre Celestial. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial. Tenemos una relación muy especial con Él y eso es maravilloso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no? Nos dará también con Él todas las cosas. Dice, mira las aves. ¿Ves las aves? Si vas al nido de una ave, verán montones de papel ahí tirados por todos lados, con hojas de cálculo encima, y los pájaros sentados ahí diciendo, oh, ¿y ahora cuándo vamos a sembrar? Tenemos que sembrar. Tú siembra. Y para esta fecha y punto de nuestras vidas tenemos que segar. Tú siega. Todos tenemos que segar. Es un gran trabajo. ¿Cuándo vamos a construir graneros para cuidar de todo eso? ¿Cómo haremos todo eso? Pobres aves, necesitan una valeriana. Él dice, ellos no hacen eso y son alimentados. Y dice, mira los lirios. Ellos no dicen, oh, tengo que hacerme una gran prenda. ¿Me miro bien? ¿Cómo me miro? No hacen eso. Él no dijo que esos lirios tuvieran vestido de gloria. Mira a Salomón con toda su gloria. Esos lirios son aún más gloriosos. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. Ayer les comentaba uno de mis amigos judíos, un creyente nuevo. Él estaba todo preocupado porque un negocio de $500,000 se le estaba cayendo. Y le comentaba sobre este pasaje. Y le dije, confía en Dios. Confía en Dios. Y él me respondió, para que yo no me preocupe, mi amigo me dijo, ocupo nueva sangre. Tengo sangre judía. Soy judío. Le contesté, no necesitas una transfusión de un gentil, porque lo que hay en tu sangre es pasión. Ahora, es la decisión de tu corazón, ¿dónde pondrás esa pasión? Ese es el problema ahí. Nadie se puede preocupar por las madres judías. Nadie se puede preocupar como las madres judías. ¿Saben? Hay tres tipos de abuelas judías, nanas, sentadas en una banca. La primera da un grito, suspiró y dice, ¡uy! Y un corto silencio. Y la segunda da un suspiro y dice, ¡uy, ve! Y un silencio. La tercera da un suspiro, ¡uy, ve, Ismir! Y la primera dice, pensé que no íbamos a hablar de nuestros hijos el día de hoy. Pasión. Buscar primero el reino de Dios, no estas otras cosas. ¿Otras cosas? Preocupación. La solución para preocupación, buscarlo. Solo búscalo, es sencillo. Preocupación. La solución para preocupación, buscarlo. Solo búscalo, es sencillo. La preocupación es pecaminosa. La preocupación destruye. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidades. En el principio, no te aferres, hay un final. En el principio, busca y salva a aquellos que se perdieron. Hay un final para ellos. En el principio, Dios, primera prioridad para nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por llamar a las cosas por su nombre y hablarnos directo a nosotros. Lo recibimos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a aplicarlo. Ayúdanos a que tu palabra forme parte de nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.
Tom, hemos visto en la serie de Génesis cómo Dios detuvo al hombre de destruirse a sí mismo en la Torre de Babel. En la historia del pueblo judío, ¿hay algún otro momento donde Dios haya detenido al hombre de destruirse a sí mismo?
Bueno, el hombre tiene en varios casos establecidos en dirección y destruirse a sí mismo. De hecho, el que viene a la mente es tan destacado que incluso trajo el gran juicio con agua, el diluvio. Y está registrado para nosotros en Génesis 6, donde dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo que es interesante aquí es que Dios vio y miró la maldad del hombre, y que era mucha. ¿Cuál era la maldad del hombre que era mucha? Él dijo que era. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La gran maldad era que el hombre solo pensaba en iniquidades todo el tiempo. Nunca pensó en el arrepentimiento. Nunca pensó que él estaba mal. Él nunca pensó que tenía que volver a Dios. Él nunca pensó que lo lamentaba. Él nunca, nunca, nunca pensó nada de esto. Él solo estaba totalmente dado a hacer el mal, mal tras mal, tras mal, sin parar. Y Dios dijo cuando pasó eso, Dios dijo, lo siento, me arrepiento. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Me arrepiento, él dijo, siento haberlo hecho. Siento haber hecho al hombre en la tierra. Lo afligió en su corazón. Ahora, ¿por qué lo afligió en su corazón? Porque el hombre estaba tomando todas las malas decisiones y Dios dice, ¡ay! ¿Por qué los hice? ¿Por qué los hice? Y él estaba muy, pero muy arrepentido. Así que dijo, raeré de sobre la faz de la tierra. Es muy interesante que todos los fósiles que hoy en día encontramos en la tierra, billones de ellos, todos fueron creados en este juicio. En este juicio de agua, billones y millones de fósiles. Fósiles de animales, animales marinos, fósiles de animales terrestres, fósiles de hojas, fósiles billones en la faz de la tierra. Todos los fósiles están en la faz de la tierra. Pero, ¿saben lo que nunca encontraron en la faz de la tierra? Lo que nadie ha encontrado es el fósil del hombre. ¿Por qué no? Porque Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y cumplió. Pero luego dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Era una situación muy terrible, pero ¿saben? En la historia del pueblo judío, más tarde en Génesis capítulo 20, el verso 6, Génesis capítulo 20 y el versículo 6, leemos esto. Realmente está regresando a una historia dolorosa del pueblo judío. Porque es una historia dolorosa, porque fue el tiempo de debilidad de Abraham. ¿Cuál fue la debilidad de Abraham? Fue el tiempo en el que no confió en Dios, cuando sabía que tenía una esposa muy, pero muy hermosa, y la tuvo, Sara. Él sabía que en la tierra que vivía, reinada por el rey Abimelec, era una tierra dada al sexo, 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 y que si cualquier mujer aparecía en escena, inmediatamente esa mujer sería llevada con las mujeres de Abimelec. Y si había algún esposo por medio, ese esposo sería asesinado. Así que Abraham dijo, no sé Dios, pero ella es hermosa. Estoy en peligro. Así que solo diré que es mi hermana. Sara, por favor, ¿podrías decir que solo soy tu hermano? No digas nada que estamos casados. Sara era muy obediente y respondió, está bien, confío en Dios. Y sucedió que efectivamente Abimelec la tomó, pero Dios honró especialmente la obediencia de Sara, de obedecer a Abraham. Y Dios intervino. Y Dios, no sabemos los detalles y no lo necesitamos saber, pero lo que fue, nunca tocó. Pero lo que fuera, nunca la tocó. Abimelec nunca tocó a Sara. Y Abimelec dijo, Dios, ya no sabía que ella era esposa de este otro hombre. Dios, yo no sabía que ella era esposa de otro hombre. Y Dios le contestó, y aquí es donde vamos, Génesis 20, capítulo 6. Dios le dijo, yo sé. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios estaba mirando todo. Él estaba mirando todo esto, la intimidad, todo, vio todo. Y dijo Dios, yo fui quien te detuve de pecar contra mí. Es Dios, es Él. Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos a Él. Él no quiere destruirnos, Él quiere salvarnos. Así que Él pone toda oportunidad en nuestro camino para voltearnos a Él. Con todo nuestro corazón, puso al Mesías judío, al Señor Jesucristo en nuestro camino. Dijo, conviértanse a Él, vengan a Él, arrepiéntanse a Él, confíen sus pecados a Él, tómenlo como su ofrenda por sus pecados. Hagan su alma ofrenda a sus pecados, como dice en Isaías 53, Im tasem Hashem nefsho. Hagan su alma como ofrenda de sus pecados, o como dice literalmente en hebreo, y pon tus culpas sobre su alma. Dice esto una y otra vez. ¿Por qué? Porque quiere salvarte. ¿Por qué? Porque no quiere que tú te vayas al infierno. ¿Por qué? Porque incluso te estoy reteniendo de destruirte a ti mismo para darte toda oportunidad. Es bien dicho que si una persona termina en el infierno, él tuvo que pelear su camino al infierno. Él tuvo que escalar cada cerco que Dios puso en su camino para terminar en el infierno. Porque no es la voluntad de Dios, no es la intención de Dios. Y Dios pone todas las palabras que dicen, camino equivocado, camino equivocado, no vayas por ese camino. No tomes el camino de tratar de establecer tu propio camino al cielo. No vayas por el intentar establecer tu propia justicia. No vayas por el camino de endurecer tu corazón a Dios y decirle, Dios, no te necesito. No te vayas por ese camino. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Todos estos caminos que Dios ha puesto como lámparas que dicen, alto, 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 vuélvete al Señor Jesucristo. Está haciendo todo eso solo con un propósito. Él no está dispuesto a que alguien perezca. Él quiere que cada persona sea salva y que vengan al Señor Jesucristo. Y en la historia del pueblo judío, en esta situación donde Dios dice a Abimelec, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Esto nos muestra el corazón de Dios. Él quiere que todos sean salvos por el Señor Jesucristo.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom Cantor comenzará la enseñanza de ¿qué es un judío por nacimiento contra qué es un judío por elección? Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. 9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauracionisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.